Bueno, pasaron 17 minutos de las 9 de la noche, seguimos compartiendo Una Sola Salud. Y ahora voy a presentarles a la médica veterinaria Trinidad Axterberg, que no sé si lo pronuncié bien, ese es el apellido. Vamos a hablar de un poco de todo, sobre medicina preventiva, sobre alimentación natural, quizás sobre flores de Bach, sobre todo eso. Vamos a estar hablando con ella, que está más al sur, está precisamente en lo que conocemos como la Patagonia, en Bariloche, en Río Negro. ¿Es así? ¿Cómo estás, Trinidad? Un gusto saludarte. Vamos a probar ahora, me dice que sí, Pauli. Vamos a hacer tiempito. Hoy la comunicación no es lo nuestro, pero... Ya lo vamos a establecer. Le ponemos buena onda a esto, que esto tiene solución, como decimos siempre. Les contaba, Trinidad es médica veterinaria, está en Bariloche, en Río Negro, y la conocí, más que nada llegué a ella por Dai Keller, que es estudiante, también es del sur, pero estudia aquí en Casilda Veterinaria. Ahí está Trinidad Axterberg. No sé si pronuncié bien el apellido. La Trinidad, un gusto. Lucre Martini te saluda.
Hola, Lucre, ¿cómo estás?
¿Cómo
sí,
estás?
Pronunciaste bien.
Qué bueno. Bueno, decía que estás en el sur. Vos me corregís si lo estoy diciendo mal. Estás en Bariloche en estos momentos, de donde sos.
Sí, exacto.
Está bien,
sí.
Bueno.
Vivo acá y soy de acá. Estoy en Bariloche, que hace bastante frío.
Hace mucho frío.
Está bajando mucho la temperatura de noche, así que todavía falta para la primavera acá.
¿Nieve no por estos en este mes?
Sí, nevó muchísimo. Fue creo que el invierno más nevador que yo recuerde, y para el jueves nieve de nuevo. Parece que queda un poco de invierno todavía.
Qué lindo. Bueno, aquí en Casilda, que estamos en provincia de Santa Fe, hoy está raro el clima. Más de 20 grados, y por lo menos anuncian después de muchos días de sequía que mañana vendría algo de lluvia, pero vamos a ver qué pasa.
Ojalá
que llueva. Bueno, un gustazo, qué bueno que nos permite también la tecnología, y en este caso la comunicación telefónica, poder contactarte. Yo estaba contando que llegué a vos a través de Dai Keller, que también va compartiendo posteos, y que después puedo empezar a seguirte a través de Instagram, acerca de la medicina. Y vos sos médica veterinaria, ahora nos vas a contar un poco cómo empezaste con esto, pero te dedicas más que nada a la medicina preventiva, ¿es así? Y a la alimentación natural, o por lo menos mucho más cuidada para nuestros animales domésticos, como los perros y los gatos.
Tal cual, sí. Yo soy veterinaria recibida de la Universidad de Tandil, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, una universidad hermosa, y encontré mi camino profesional más en la medicina preventiva quizás que en la medicina más tradicional, y justamente la idea de hacer prevención es evitar llegar al momento en el que el animal ya está enfermo y lo único que queda es paliar los síntomas, sino promover la salud. Y justamente la base de eso es una alimentación natural, o sea, lo que no es croqueta, por así decirlo.
Te voy a pedir, vos estás en algún lugar que puedas, o a lo mejor te estabas moviendo, o que te puedas quedar quietita, no sé si nos escuchás bien, nosotros te escuchamos un poco cortado.
Sí, estoy quieta, ahí me escuchan bien.
Ahí te escuchamos re bien.
Qué raro.
Ahí estamos.
No se me escuchó nada, vuelvo a repetir.
No, se escuchó, pero para poder escucharte un poco mejor te pedíamos que busques ese lugarcito. Ahí está. Me decías, entonces, medicina preventiva, ¿cómo llegaste después de haber estudiado? Y obviamente entendemos que lo que se brinda, o el conocimiento que se brinda en una facultad, tiene que ver con algo más tradicional. ¿Cómo hizo, o cuál fue el camino que hiciste, o qué te llevó a llegar a esta etapa que es la medicina preventiva?
En primer lugar, diría que fue mi perra, que ella nunca le gustó el alimento comercial, entonces por ella me puse a investigar y a estudiar y a aprender otras alternativas de alimentación. Y una vez que cursé la materia que nos explicaban cómo interpretar la etiqueta de un alimento comercial, y que en realidad la verdad que ningún alimento comercial es realmente Bueno, para un carnívoro como lo es el perro, comencé a estudiar y a formarme en lo que es alimentación natural y me asesoré con una colega que es la que me hizo, digamos, la dieta para mi perra. Y al ver los cambios en ella, fue como que algo hizo clic en mi mente y dije, bueno, esto es lo que yo quiero para todos mis pacientes porque es por acá realmente. Y una vez que uno ingresa con de la medicina preventiva y de la alimentación natural, van surgiendo más y más herramientas que complementan súper lindo todo lo que es la dieta natural. Por ejemplo, yo trabajo con plantas medicinales, con lo que es fitoterapia, entonces muchos tutores de perros y de gatos que eligen quizás una alimentación más natural o un enfoque más natural para sus animales también buscan. Bueno, quizás unos vómitos, si los podemos controlar con una infusión, lo hacemos así. Así que es como que paso a paso te vas llevando también el camino a seguir aprendiendo esas herramientas que tratan quizás más desde la prevención.
Qué bueno esto que contás. Pensaba también nosotros, los animales forman parte de nuestra familia. De hecho, se habla de familias multiespecies y si nosotros pensamos en una alimentación natural y sana para nosotros, los humanos, también está bueno que podamos pensar en ellos. Lo que pasa es que imagino que el alimento balanceado es más cómodo para nosotros, no para quizás no es
Tal cual.
beneficioso para ellos. Es decir, a veces no queda otra. Y uno por comodidad lo compra, pero se puede ir mejorando. ¿Cómo podemos hacer? O vos, en el caso tuyo, me decías que comenzaste con tu perra, directamente le cocinás. ¿Cómo es la alimentación?
Bien, siempre se puede mejorar el balanceado, eso no hay duda, o sea, si hay tutores que no pueden hacer el cambio. Yo, de hecho, trabajo con dietas mixtas, balanceado. En el caso de mi perra, ella come en este momento una dieta cruda, que yo sé que a veces causa rechazo o miedo a escucharlo, pero hablando de que son animales carnívoros, que están más que completamente diseñados para consumir carnes, vísceras y huesos también, siempre crudos, siempre utilizando cortes que se vendan en carnicería, o sea, pero y previo frizado, no hay problema. Yo hice una transición desde el balanceado de alimentación natural con cría y después me pasé a un modelo crudo que es con el que mantiene hoy en día y está a sus 11 años, fantástica. Así que creo que en parte también la alimentación la mantiene hasta acá hoy en día y en tan buena condición.
Bien, o sea que vos directamente no le das balanceado.
No,
No.
yo hace unos 4 años que ya no le doy ninguna croqueta, que además a ella nunca le gustó, o sea, no la
Mira.
consumía.
Es como que ya sabía que eso no le hacía bien, parece.
Sí.
Mucho más inteligente que nosotros. Contame. Igualmente lleva todo un tiempo y es posible entonces. Y vos hablabas de carne. Porque muchas veces nosotros, bueno, por ejemplo, yo en mi caso soy vegetariana, se le puede dar verduras y demás, pero o no, o los animales al ser carnívoros, sí o sí, hay que respetar eso.
Sí, o sea, esos al ser carnívoros no pueden llevar una dieta vegana ni vegetariana, o sea, realmente no tienen las vías metabólicas necesarias para aprovechar los nutrientes de origen vegetal, es condenarlos a una muerte, o sea, a corto o largo plazo, desgraciadamente. Pero no quiere decir que no consuman verduras y frutas en la dieta, pasa que el porcentaje de las fibras, de las verduras, es muchísimo menor en relación a lo que es las carnes, las vísceras, lo que es hueso carnoso, que nosotros natural, el modelo crudo, muchas veces lo que hacemos es tratar de recrear las presas que consumirían en la naturaleza, entonces nos basamos en esos porcentajes. Por ejemplo, en el caso de los gatos, ellos comen aproximadamente un 30% de su ración del día en huesos carnosos, el 40% es carne, el 10% es corazón, nos vamos como basando en lo que puede ser, no sé, un pajarito, por así decirlo.
Claro, eso es importante y es para la persona, es decir, para el humano que va a hacer ese cambio. Es también un cambio muy complicado o uno puede organizarse en lo diario como para poder, imagino que también es algo progresivo, no de un día para el otro.
Totalmente, Lucre. Yo creo que, y siempre se los digo a los tutores que asesoro, que es una transición para toda la familia. O sea, para uno como humano que se tiene que generar un nuevo hábito que realmente es súper factible y no es difícil de mantener, porque es hacerte un recorrido en las carnicerías y pollerías que ya sabes que traen buenos productos o precios más económicos. También tenemos que tener en cuenta que usamos mucho lo que es el descarte de la industria humana, o sea, usamos muchísimos métodos de pollo, carcasas, alitas, cortes de carne que no son prioritarios para el consumo humano, no es que vamos a estar usando el lomo.
Claro.
Entonces, tampoco económicamente es tan difícil, depende también si tienes un perro de 50 kilos o un gato de 3 kilos, es mucha la diferencia, pero realmente se puede llevar a cabo siempre eligiendo cortes más económicos y después es simplemente hacerse el hábito de llegar a tu casa con las compras, con las carnes, las vísceras y demás, se va cortando, pesando en una balancita y guardando en tapercitos o en bolsitas, y eso una vez que lo tenemos, yo lo mando al freezer, si vamos a hacer una dieta cruda, por ejemplo, para que esté un tiempo mínimo ahí para asegurarnos de que se inactive cualquier quiste parasitario que pudiera llegar a estar en esas carnes. Y una vez que pasan el tiempo mínimo, ya vas bajando de alguna ración a la heladera que tiene la comida de un día para mi perra, por ejemplo, y se la podemos dar en dos veces, en tres, ella come toda su ración en una sola porción, y la verdad que es un hábito que tengo que hacer una o dos veces al mes, 2 horas.
Bien, está bueno. Hay, organización más que nada por lo que vos contabas. Y
Tal cual.
en tus posteos vemos que vos hablas de eso, de la nutrición, de este cambio, de pasar de, es decir, ¿por qué no son buenos los alimentos balanceados? ¿Con qué nos encontramos? Es decir, si bien es práctico para nosotros, son aparte a veces inaccesibles porque cada vez con todos los aumentos, a lo mejor las marcas que nos recomiendan son más caras todavía. Y bueno, pero contanos por qué qué cosas tienen en este proceso estos balanceados.
Bien, en principio tenemos que pensar que todo lo que se usa para hacer esos productos es descarte del consumo humano, o sea, todo lo que no se puede comercializar como apto para consumo humano se utiliza en las croquetas. Son productos de descarte que por X motivo no se pueden consumir, por ejemplo, cosechas de maíz con algún hongo, restos de frigorífico como picos, plumas. Animales enfermos, entonces ya de por sí no es un alimento de calidad, porque es el origen de sus ingredientes y olores, y se utilizan porcentajes bastante altos de hidratos de carbono, lo que es trigo, soja, maíz, a veces papa o remolacha, y estamos hablando de animales que son carnívoros. Los perros son carnívoros facultativos, o sea que pueden sobrevivir un periodo corto de tiempo sin proteína de origen animal, pero sobrevivir no es sinónimo de calidad de vida. Y los gatos son carnívoros estrictos, o sea, no tienen la capacidad para usar nada que provenga del mundo vegetal como nutriente. Entonces, los alimentos comerciales, desgraciadamente, tienen porcentajes altísimos de estos carbohidratos, aproximadamente un 60% o como mínimo un 30%, que es relleno para abaratar el costo, y que a la larga también predispone a un montón de patologías crónicas que estamos viendo hoy en día: obesidad, problemas urinarios, problemas pancreáticos, de hígado, renales. Y desgraciadamente en estos productos se permite el uso de muchos conservantes que ya están prohibidos para el consumo humano porque se conoce que son cancerígenos y se utilizan igual.
Claro.
Entonces, ese es el principal problema, que es un producto de descarte que no es apropiado para un carnívoro y que está permitido el uso de un montón de cosas que realmente no están buenas y que justamente no es casualidad que tengamos cada vez más problemas en animales más jóvenes.
Pensaba que entonces la base es la nutrición, es decir, cómo los alimentamos, dependiendo de cómo los alimentamos, con qué los alimentamos, también va a mejorar su calidad de vida. Vos hablás mucho en tus posteos en Instagram de la desparasitación, los análisis, la vacunación. Contanos un poco, es decir, que esto tendría que ver con medicina preventiva. No ir cuando ya está la patología, sino prevenir para no tener que
Exacto,
tratarlo después.
exacto.
Contame un poco de eso.
Yo cuando empecé mi práctica profesional, lo que más me chocaba era eso, la evolución de animales, ya con estadios terminales de patologías que se hubiesen sido detectadas meses o años atrás hubiesen tenido quizás otro final o al menos otra calidad de vida en el proceso. Y ahí también fue cuando me empecé a plantear que realmente lo que falta al tutor es la información sobre esto. Y bueno, de ahí también surge mi página en Instagram, decir, bueno, si los veterinarios estamos fallando quizás en hacerles saber a la gente que es importante hacer análisis de sangre, análisis de orina, ecografías, a partir de los análisis estos, los complementarios, tenemos muchísima información que nos permite actuar a tiempo. Entonces, yo la verdad que a mis pacientes, siempre que pueden, les pido que en animales de hasta 7 años hagan mínimo un chequeo anual, y ya pasados los 7 años, idealmente cada 6 meses. Si pueden hacer más, genial. Y si pueden hacer cada más tiempo, bueno, no importa, ya al estar trabajando en una alimentación natural y apoyándonos en un uso de suplementos, es increíble cómo les cambia la calidad de vida. Y con respecto a lo que es la desparasitación, es muy importante entender que si no hay parásitos, no tiene ningún sentido desparasitar. Y el análisis para detectar los parásitos es súper económico y no es difícil de hacer, o sea, hay que juntar muestras de materia fecal durante varios días consecutivos en un frasco con formol o en un frasco de bioinsumo, y eso se manda a analizar. Si se encuentran parásitos, sabemos qué parásito es y de qué manera, o sea, con qué producto lo podemos eliminar. Y eso es clave porque está muy instaurado esto de desparasitar de manera rutinaria cada X cantidad de meses en animales que ni siquiera sabemos que tienen o no parásitos. Y como cualquier fármaco, eso a largo plazo no es inocuo, sobre todo para lo que es
Claro.
hígado y riñón, que son los principales órganos que nos metabolizan.
Sí, pensaba que la desparasitación se suele decir que cuando está el cambio de estación, no sé si manejan
Sí.
eso, que serían 4 veces al año, o sea que
Claro.
en realidad estamos haciendo mal.
En realidad es como, bueno, uno se empieza como a replantear todo, pero es como si nosotros humanos nos tomáramos una semana de amoxicilina todos los meses por las dudas, sin tener síntomas y sin estar cursando, no sé, una gripe. Entonces, en este caso es lo mismo, estamos quizás desparasitando animales que viven en un departamento, que salen a dar una vuelta a la manzana, que no lo recomiendo, ¿no? Pero que no tienen acceso a infectarse con parásitos, los estamos desparasitando de manera mensual, y eso es, o sea, tiene un efecto secundario. O sea, me han llegado pacientes con problemas hepáticos, con problemas nerviosos, y siempre en la historia de vida, volviendo un poco para atrás, se daba esto, ¿no?
Bien.
Este estilo de vida que es como la sobremedicación en un animal que no lo necesita realmente, porque no estamos hablando de un animal que vive en el campo, en una zona rural, y que come restos de animales muertos. Es como individualizar el caso, y además tenemos el análisis para determinarlo. Entonces, como hacer énfasis en eso, podemos hacerlo, es una posibilidad para el tutor, hagámoslo. Si da positivo, sabemos a qué parásito y podemos usar un antiparasitario específico, porque desgraciadamente hay parásitos que no responden, o sea, que no les hace nada el antiparasitario común. Entonces, capaz que le estamos dando 3 meses ese comprimido y después descubrimos que en realidad esa droga no le hace efecto y tengo que cambiar. Y ya la microbiota intestinal está hecha pedazos o el hígado está inflamado.
Bien, pensaba entonces cuántas cosas podemos, hay todo como una vuelta con lo que vos planteás, en este caso la medicina para los animales y más específicamente para perros y gatos, toda una vuelta a lo natural,
Tal cual.
es así.
Sí. Y creo yo al sentido común también, porque, o sea, nos pasa a nosotros humanos, ¿no? O sea, se masivizó el consumo procesado en ambos, o sea, nosotros y en ellos, y
Sí.
ahora es como que estamos viendo los efectos en la salud de la población de eso, y se está volviendo a instaurar la importancia del ejercicio, del descanso, de la exposición al sol, de comer alimentos sanos. Y en los animales es lo mismo, o sea, no es distinto para ellos consumir ultraprocesados todos los días. Es totalmente esperable que tengamos la cantidad de animalitos enfermos que tenemos, desgraciadamente.
Trini, ¿cómo te ubicamos? Sabemos que estás en Instagram, no sé si estás en alguna otra red social, si no, contanos en cómo te pueden ubicar y si alguien quiere consultar, por más que esté lejos, sabemos que también esto decíamos, la virtualidad nos puede acercar.
Totalmente, Lucre. Sí, yo tengo pacientes incluso en otros países, así que eso no es un problema. Con la pandemia me virtualicé, así que por ahora solamente estoy en Instagram, estoy como medvet.preventiva y tengo planes de estar en algunas otras plataformas, pero por ahora no. Iré viendo cómo me da el tiempo y la energía también, porque realmente es un trabajo diario. Pero me pueden contactar si quieren por ahí. Yo en mi perfil tengo mi mail de contacto, siempre estoy tratando de contestar los mensajes privados, así que me pueden escribir por ahí, no hay ningún problema.
Te agradecemos un montón para esta primera nota, porque seguramente no va a ser la única. Más o menos nos pusiste al tanto, nos brindaste información sobre cómo es el trabajo que realizás y hacia qué apuntás. Y bueno, y seguramente en lo que resta de este año vamos a volver a contactarte para seguir bueno, conociendo más sobre esta medicina preventiva para estos animales que tanto queremos y que forman parte de nuestra familia.
Bueno, Lucre, un millón de gracias por pensar en mí. Me encantó, así que cuando quieran, charlamos un poquito más de los temas que les interesen.
Te agradecemos mucho. Un beso grande y bueno, por lo pronto te seguimos por Instagram.
Dale, Lucre,
Gracias a
muchas
vos. Un
gracias.
abrazo. Gracias,
Un
Trinidad.
besito.
Un beso grande. Bueno, más que bien predispuesta, decía, la conocimos a través de Dai Keller, que Dai estuvo acá, que es estudiante de veterinaria y que justamente tiene la posibilidad de...